todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Degeneración Es, un programa, como ya lo escuchó, en donde todas las voces, todas las edades y todos los temas confluyen. Y el día de hoy vámonos por un tema que ya tenía ganas de tocar aquí, que es la fotografía, un tema para los poquitos que me conocen que siempre me gustó, no se me dio, bien dicen por ahí, ¿no? A veces te gusta algo, pero no se te da. Y pues le damos la bienvenida en esta ocasión a la licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Ilse Trujillo, a quien tenemos el honor de estar en esta entrevista el día de hoy.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Olga, y pues muchas gracias por el espacio.
No, hombre, a ti por aceptar. Y vamos a hablar pues de la evolución un poquito de la fotografía. Aquí mi estimada Ilse maneja un tipo de fotografía que para muchos ya es obsoleto, que vamos, es muy raro encontrar, y estamos hablando de la fotografía estenopeica. Y pues nos gustaría que nos explicaras, para todos aquellos radioescuchas que no tienen una idea clara de a lo que nos referimos con este término, ¿qué es la fotografía estenopeica?
Bueno, la fotografía estenopeica es básicamente surge o parte del principio básico de la cámara obscura, y la fotografía estenopeica es una cámara sin lente. En lugar de un lente tiene un orificio que tiene, para que lo imaginen, es un orificio del tamaño del diámetro de una aguja. Entonces este agujerito recibe el nombre de estenopo, y por ello la técnica se llama fotografía estenopeica. ¿Qué quiero decir con la cámara obscura? Digo, sí, con la cámara obscura, es una superficie hermética a la luz que tiene una perforación, y a través de esta perforación entra la luz y se captura en la cara posterior, cara opuesta a la perforación o al estenopo, y ahí es como surge la imagen. A través de esta perforación, cuando pasa la luz, se crea una imagen. Se crea totalmente invertida: lo de arriba es lo de abajo, lo de abajo es lo de arriba, lo de la derecha está a la izquierda, lo de la izquierda está a la derecha, lo blanco es negro, lo negro es blanco. Todo totalmente está invertido, y esta técnica es muy relacionada a cómo nuestros ojos funcionan. Así es como nosotros obtenemos la luz. La imagen, los rayos de luz o la información entra a través de nuestros ojos, y el cerebro hace la conversión de la imagen. Pero básicamente todas las cámaras, ya sea de fotografía o de video, funcionan con la técnica fotográfica.
Que muchas veces es algo que no nos imaginamos, ¿no? Que no vemos. ¿Por qué guiarte por este tipo de fotografía? Porque hoy en día, en realidad, el teléfono celular, los móviles, la tecnología ha avanzado a tal punto que es como de pronto difícil entender por qué irte hacia esa técnica que, vamos, ya no es prácticamente usual.
Sabes que, bueno, el otro día estaba pensando el por qué, justamente el por qué la fotografía estenopeica, y hace tiempo, no voy a decir cuánto, hace tiempo fui a un curso de fotografía a la Ciudad de México, y había una fotografía impresa de un renacuajo. Estaba un renacuajo en una piedra, pero se veía muy extraño el agua. O sea, se veía como si estuviera en una neblina, una cosa así. Se veía muy extraño y a mí me llamó mucho la atención. Y pues para en aquellos entonces era muy poco común. Bueno, los celulares no tenían como tantas funciones. Tantas funciones, empecemos
por ahí. Para aquellos, ¿no? Generacionalmente sí. Tenemos casi... Tenemos más de 30.
Sí.
Tenemos más de 30.
Sí, dejémosla ahí.
Los celulares, anteriormente los Nokia, unos cuadritos. Sí, la calidad de la imagen era bastante mala.
Sí. Y te digo que yo pregunté, pero no, ¿qué pasaba con esa imagen? Y me dijeron, es una fotografía estenopeica, pero sin más tema, ¿verdad? Entonces, cuando regreso a la ciudad de Durango, pues le pregunto al maestro Octavio, oiga, es que una foto así, que no sé qué, que estenopeica. Y luego me dice, no, pues pues vamos a investigar, ¿verdad? Y me explicó, me intentó explicar y no entendí nada. Y entonces empezamos a trabajar sobre la técnica. Empezaron ahí en la oficina a hacer cámaras y empezamos a caminar sobre la fotografía estenopeica, a hacer un montón de cajitas y de diferentes experimentos con cámaras. Y pues la verdad yo hasta que hicieron la primera cámara entendí más o menos de qué se trataba. Y yo decía, pues es que realmente, o sea, para que me lo entiendan, o más bien para que quede un poco más explicado, realmente es cualquier cajita, bote, incluso aquí en la cabina podemos cerrar totalmente la luz, abrir un pequeño orificio y lo que esté enfrente de la cabina se va a reflejar en este otro lado de la cámara. Sí, o sea, ahí es cualquier cosa que esté hermética a la luz y tenga un pequeño estenopo, va a proyectar una imagen. O sea, así es física, pero realmente es lo que pasa con la técnica. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención cómo a través de un hoyito en una cajita creabas una imagen. Entonces, en ese entonces, empezamos a trabajar, pero yo empecé a trabajar fotografía digital. Entonces, en el trabajo yo hacía fotografía digital y todo era muy rápido y luego pues inmediatamente podías tomar y ver la imagen. Uh-huh. Entonces, eso era para mí como muy veloz. O sea, como que cubría un evento y luego iba a otro y entonces era muy rápido. Y de repente los fines de semana era alto y hacer foto porque... Otra de las características que tiene la fotografía estenopeica hecha con papel o con película es que no tienes un visor, entonces tienes que tomarte el tiempo de acomodar la camarita, imaginar más o menos de dónde a dónde va a salir tu foto, medir la luz, exponer y luego esperar hasta revelar para poder ver tu imagen. Entonces haz de cuenta que de venir de la locura de la fotografía digital, de cubrir eventos de cultura y espectáculos, de repente era así como... alto y tómate el tiempo para tomar la foto, pensarla, analizarla, tratar de decir algo, tener un lenguaje con esa fotografía. Entonces, realmente, porque también hay que mencionarlo, no es una técnica económica, o sea, con digital tiras una ráfaga en un segundo, ¿verdad? Pero en la fotografía digital, en la fotografía estenopeica, pues te cuesta el rollo, te cuestan los químicos, te cuesta digitalizar, o sea, tiene un costo, no que la digital no tenga ese costo, pero no lo ves tan tangible como lo ves en las técnicas químicas, porque pues son más costosas actualmente por muchos factores. Sí. O sea, antes sí conseguías rollos así como en la tienda de la esquina casi, pero ahorita ya estás muy limitado a eso. Entonces, sí era como muy costoso. Entonces, sí era como yo decía, bueno, okay, un rollo me costaba $200 y yo decía, bueno, son $200, entonces pues tengo 12 fotos, sí. Entonces, piensa lo que vas a tomar, piensa y analiza. Entonces, era como doble obligación, ¿no? De pensar la foto, porque así es la técnica y porque pues también estaba gastando. Entonces, es una técnica que te obliga a pensar lo que vas a tomar. Entonces, me gustó mucho, me enganché y pues de ahí he continuado trabajando, más o menos, no recuerdo las fechas, me parece que fue para el 2008, sí. 2010 más o menos.
A mí me gradué en el 2010 y tú ya estabas arrancando con este tipo de proyectos.
Sí, más o menos 9, 10, finales del 9 y principios del 10 más o menos, fue cuando comenzamos a trabajar con fotografía estenopeica. Y realmente pues te puedo decir, ahorita ya nos hemos tropezado, hemos hecho, hemos deshecho, hemos experimentado mucho. Y justamente el otro día teníamos una plática sobre eso, o sea, realmente ahorita ya cuando enseñamos fotografía estenopeica, pues ya está así como todos los resultados como muy planeados, muy a la segura, porque ya nos equivocamos.
Y entonces, eso te iba a decir, ¿no? De pronto, para aquellos que no ubiquen a Ilse, tiene varios proyectos. El último que vi era justamente donde invitabas, era como una cuestión de causa, me parece, uh-huh, hacer como cajitas, sí, para uso de la cámara estenopeica. Se me hace muy bonito detalle porque para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar comunicación con el profe Octavio, que tenemos aquí de fotógrafo oficial, un lujo, por cierto, era como el descubrir en realidad de la fotografía. Era como una parte de enseñarte cómo funcionaba una cámara fotográfica. Gracias a eso te dabas como esa idea, porque en realidad muchas veces disparas la fotografía, ya sea con cámara, ya sea con celular, y nunca te pones a ver o a pensar qué hay detrás o cómo funciona el mecanismo.
¿Sabes que eso es algo que tenemos una, y digo tenemos porque es realmente parte del equipo, o sea, formo parte del equipo, tenemos un taller, se llama, es el laboratorio móvil, la camarita estenopeica y el laboratorio móvil, porque realmente llegamos con una carpa, un cuarto oscuro móvil que instalamos en cualquier lugar y damos el taller apoyados de latitas de cartón, bueno, botecitos de cartón, perdón, y es bien divertido porque ahorita actualmente todos los niños disparan fotografías, o sea, ahorita luego los papás les dan el teléfono viejo para que anden disparando, ¿no? O sea, ahorita es muy raro que un niño de 4 o 5 años no haya disparado una fotografía. Entonces, es bien padre porque no, o sea, saben tomar fotos, pero no saben cómo se obtienen. Y ni siquiera ni eso, o sea,
No, nada más los niños,
o sea. De hecho, el otro día estaba en clase y me di cuenta, porque les preguntaba, ¿conocen los negativos? Y todos así con cara de, no. Entonces, me di cuenta de que realmente ya es una generación en la que la fotografía digital ya viene acompañándolos desde casa, incluso en sus casas a lo mejor ya ni siquiera, bueno, en la casa de la abuelita tal vez sí, pero en la casa de los papás no hay ni siquiera una foto
anal.
No, ya no
hay un testigo impreso de...
Entonces, luego les decía, ¿conocían? Pues no. Entonces, es bien padre el taller de camaritas porque entran los niños o los jóvenes y ven el proceso de cómo aparece, o sea, yo siempre he dicho, la fotografía estenopeica es como muy mágica, porque desde que tú llegas y pones el botecito cuando vas a comenzar, les entregas los botecitos a cada niño. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer una cámara fotográfica, y todos te voltean a ver, y siempre lo digo y suena como muy inventado, pero realmente se los juro, pones el botecito y le dices, vamos a hacer una cámara estenopeica, y te voltean a ver así como, ay, sí, señora loca, o sea, ¿cómo cree que con esto vamos a hacer una cámara? Entonces, cuando hacen la primera fotografía, es así como, wow, o sea, realmente sí salió una foto. Y cuando meten, porque se hace con papel fotográfico, entonces el papel fotográfico es blanco, y ven los niños cómo al proceso, cuando lo meten en la primera charola del revelador, cómo va apareciendo su imagen. Entonces es así como que, no, o sea, cómo, si no es un celular, si es un botecito, cómo creas una imagen. Entonces se enganchan. Bueno, hay unas que no, pero la mayoría se enganchan y es así como, quiero otra, y es así como te van y te hacen ojitos, como de, ¿puedo tomar otra foto, por favor? Entonces, realmente viven la experiencia de lo que es la fotografía. O sea, yo les digo, luego hay gente que es un taller costoso, si lo quieres ver así, o sea, si lo comparas con otras técnicas, pero es un taller en el que realmente el niño vive la experiencia de la fotografía, de la magia, de ver cómo físicamente aprenden una técnica de física, una teoría de física, pero de una manera muy entretenida, y realmente cuando les dices, es que así ven tus ojos y no sé qué, entonces como que toma sentido todavía más la práctica.
La técnica.
Sí, entonces es como muy padre que ahorita niños que tienen la tecnología tan en las manos vivan una técnica, pues, que muchas veces ya ni vemos en la escuela, entonces es muy divertido.
Y lamentablemente, ¿no? Muchos de los nuevos estudiantes de comunicación creo que se están perdiendo esta parte de la fotografía análoga. En este sentido, Ilse, ya prácticamente ahorita sacando cuenta, son casi 15 años.
No hagas cuenta.
ya vamos para 15 años que estás manejando este proyecto. ¿Cuáles son los desafíos más fuertes que has pasado? Porque son 15 años, de pronto la fotografía, muchas personas no la tienden a ver como una profesión que te dé una calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos que de pronto se encuentra el fotógrafo? En este caso, tú que manejas una técnica, pues sí, literalmente ya antigua, ¿cómo afrontas los desafíos que se van surgiendo?
Pues mira, yo creo que obviamente todos quisiéramos comodidades y muchas y mucho dinero, ¿no? Sí. O sea, obviamente, si lo piensas y siempre lo planeas cuando escoges una carrera.
Escogimos radio y escogimos foto, ¿verdad?
Como lo más complicado, gracias, ¿verdad? Pero, ¿sabes que hay algo que en este último tiempo he estado analizando y hay mucha gente que platico y veo gente que estudió otras carreras y pues sí, ¿no? Una estabilidad económica muy diferente, pero lo decía yo el otro día, o sea, realmente si lo pienso, no cambiaría el ir a hacer lo que me gusta. O sea, el planear ir a hacer lo que me gusta es algo que no tiene precio. O sea, realmente la sufres, la batallas, pero siempre sales. O sea, ¿cómo? No sé. O sea, siempre ha salido, y tiene, o sea, no es como que diga yo sufro y vivo en la calle, no, o sea, no, pero
con mi cámara fotográfica, sí, en así, un rincón, ¿verdad? No,
o sea, el otro día lo analizaba y decía, o sea, realmente es un área complicada. Sí, si lo quieres pensar, sí, pero realmente ha sido mucho trabajo, ha sido mucho sacrificio, pero también ha tenido muchísimas alegrías, ha tenido muchas cosas muy padres, y eso yo creo que no tiene o sea, no es algo que yo te pudiera decir ahorita, ¿me arrepiento? No. O sea, si me volvieran a preguntar en el 2010, ¿te quieres dedicar a la foto? En el 2008 empecé en la fotografía. Pero si me volvieran a preguntar, ¿te dedicarías del...? Sí, o sea, realmente te podría decir, no me imagino. Cuando yo estaba en la universidad, digo, en la preparatoria que iba a decidir, yo quería administración. Entonces,
nada que ver.
Sí, de administración o contabilidad, una cosa así. Entonces, cuando entró a comunicación y descubro la foto, me enganché. Y me gustó, y empecé a trabajar en foto, y me gustó, y luego me decían, es que no tienes tiempo, o sea, es que para mí no es un sacrificio, me explico, o sea, porque hacía cosas que me gustaban, y he entrado a muchos lugares.
Los adultos chiquitos, que todavía no estamos tan grandes, sí. Aparte no tenemos mucho tiempo ya últimamente de nada, entonces... Sí, sí son desafíos a final de cuentas económicos. Ahorita nos dices los beneficios que tiene, que hasta cierto punto haces lo que te gusta. Creo que vienes de una generación, aprovecho el espacio, porque eres tú, está Belém también, Hernández, que se conserva en la fotografía. Nuevas generaciones, no sé si hay de fotógrafos, no ubico todavía, como que ustedes son... No sé si ya me voy a escuchar vieja, creo que sí, pero son como la generación como que ha aperturado un poquito, que todavía está dentro de los 30s. ¿Cómo ves el futuro de la fotografía? Sobre todo de esta técnica, es decir, tú la abordas, dices, hay un taller que llevamos los cursos y todo, pero vamos, a largo plazo, ¿cómo ves?
Sabes que se ha estado trabajando mucho, o sea, realmente del 2010 a la fecha, hay un grupo, tenemos un grupo de fotografía estenopeica aquí en Durango, y somos alrededor de 25 a 30, más o menos como 30 personas, o sea, de todas las edades, hay algunos que son muy activos, otros que de repente son pasivos porque todos nos dedicamos, bueno, todos se dedican a otra cosa que no sea la fotografía, claro, pero básicamente hemos estado... Nos ha costado mucho, o sea, mucho, porque hacemos un encuentro anual de fotografía estenopeica y ha sido mucho... Luego, es que es muy padre porque siempre decimos, vamos a hacer el encuentro y luego, ay, no tenemos dinero. Bueno, aunque sea una exposición y un taller y bueno, así, ¿no? Y de repente, ay, bueno, y si invitamos al maestro, hace poco, lamentablemente perdimos al maestro Jorge Camarillo, que él, prácticamente vino a todas las ediciones del encuentro de fotografía estenopeica, y él era de Aguascalientes. Y él tenía una cámara que se llama Cíclope. Entonces él siempre nos acompañaba en el encuentro, él hacía actividades y nosotros participábamos. Entonces realmente hay mucha gente trabajando en la fotografía estenopeica, en la fotografía análoga. O sea, no creo que sean, creo que lejos de desaparecer, son técnicas que están agarrando mucho auge. ¿Por qué? Porque la tecnología ha saturado tanto el mercado que la gente está buscando alternativas para expresarse, pero de manera más artesanal, más es que tienes que vivir la
estamos
técnica.
Como volviendo, ajá.
Sí, tienes que vivir la técnica para entender todo el potencial que tiene. O sea, realmente el otro día lo veía y y veía, es que realmente es una técnica que tú ves el botecito y dices, es una foto mal hecha. Cuando yo empecé, a mí me dijeron, fotografía estenopeica, una foto borrosa. Y yo dije, pues una foto borrosa. Pero luego empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que una foto estenopeica no es borrosa. O sea, tiene un lenguaje tan amplio que la fotografía digital difícilmente te la va a dar. Entonces realmente tiene un potencial bien padre. Y yo lo he visto con los chicos de la Escuela de Pintura de la Universidad Juárez, que me gusta ir a ver los resultados que tienen, porque es bien padre. O sea, tienen una forma de pensar muy artística, uh-huh, muy diferente, porque yo tengo formación de comunicación.
Sí.
Entonces es muy padre ir a ver los resultados.
Artistas.
Sí, porque tienen otra mentalidad. Entonces le digo, es bien padre porque ellos la exprimen de una manera bien diferente y bien padre. Entonces,
no, y generacionalmente también tiene mucho que ver cómo vamos relacionando los pensamientos, la creatividad.
Sí. Ellos pues ya tienen otra mentalidad totalmente diferente. Entonces es muy padre y no sé, o sea, creo, si no me equivoco, creo la Universidad Juárez en la Escuela de Pintura es la única institución que da fotografía análoga. Entonces realmente, uh-huh, si tú lo piensas, pues cortaron a todos los, o sea, todas las nuevas generaciones que se dedican a la fotografía.
Se están perdiendo ese paso.
Sí. Y la fotografía análoga te hace pensar la fotografía desde otra perspectiva. Ahora, pensar la fotografía estenopeica es todavía más lejos, es todavía más enriquecedora.
La perspectiva te abre totalmente.
O sea, yo siento que fue un error el haber quitado la fotografía análoga de la enseñanza de la fotografía. Concuerdo. Fue totalmente un error porque te tocó, creo todavía te tocó
todavía
vivirlo,
me tocó,
¿no?
Meterme en ese cuarto oscuro.
Sí.
Así es.
Entonces, realmente
es como muy mágico en realidad, sí, el proceso, y es como buena parte de lo que te hace aficionarte a la fotografía, uh-huh, porque la vas entendiendo y porque, sí, como bien dices, ¿no? O sea, te cuesta el rollo, entonces tienes que planear la fotografía y no nada más tirarla y rezar para que te salga bien. Y si no, pues tratar, porque el momento no se vuelve a repetir al final de cuentas.
Y fíjate que sí, lo platicábamos, luego también te enseña a pensar lo que estás tomando, porque luego, bueno, a mí me pasaba, yo a un principio cuando tomaba pura fotografía digital, pues se me hacía bien fácil tomar 100 fotos, o sea, era así como que, ¡ay, bien rápido! Y de repente empiezas a hacer foto estenopeica o foto análoga, que estás limitado por un rollo de menos disparos, entonces cuando empiezas a hacer foto digital, de repente sientes el cargo de conciencia. A veces, o sea, no digo que no dispares 100 fotos igual, pero miras las 100 fotos y dices, ay, Dios mío, creo que me pasé. O sea, ya lo ves diferente. Y ahorita como que dicen, pues para eso es, dispárale. O sea, no pasa nada. O sea, entonces te educa diferente. O sea, vas pensando más la foto. Uh-huh. Y es algo que a mí me decían, es que tienes que bajarle. O sea, el maestro Octavio, bájale, o sea, piénsalo, no dispares por disparar. Primero piensa y luego dispara. Entonces, sí es como...
Una disculpa, maestro.
No siempre lo aplicamos.
Sí, eso te digo. No quiere decir que no lo siga haciendo, ¿verdad? Pero siempre me decía, así como lo piensas para la fotografía análoga, pues piénsalo para la digital.
Y es real, o sea, realmente como tú le picas al botón bien fácil y salen los disparos, pues dices, no pasa nada, ¿verdad? Pues no me está costando. Pero si te sientas y lo analizas, al final de cuentas la cámara tiene una vida útil. Entonces,
también el número de disparos, que mucha gente tampoco lo sabe, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Creemos que al tirar tantas fotos duran toda la vida, o sea, para eso la compramos, para que nos dure muchísimos años al final de cuentas.
Solo que en la fotografía digital, bueno, no compras rollos, pero compras un sensor
y
compras una cámara.
Se va desgastando.
Sí, o sea, es como unas cosas por otras, ¿no? Pero como que lo digital lo hace tan inmediato que lo he visto y lo he hecho en un momento dado, no digo que no. Tomas y miras y corriges, ¿no? Entonces, uh-huh, pero en la fotografía análoga tiras y
se quedó.
Espérate algunos días para que puedas ver tu resultado.
Y luego,
¿no?,
ves el resultado y es lo que hay.
Sí.
Se quedó ahí y ya.
Imagínate ir de viaje y disparar y llegar a tu casa y revelar y decir, pues ni lo que me costó el viaje, ¿no? Porque pues ya le eché a perder. Pero también
no es solamente eso, sino decir también que tienes archivos mucho mejores que tener una digital. O sea, que una digital, por mucho que se esfuerce, no va a tener lo que tiene una fotografía análoga. O sea, son muchos temas que son muy controversiales, pero que al final de cuentas es real. O sea, sí te da muchas ventajas la fotografía digital, pero también pierdes muchas otras cosas. Y yo creo que sí es muy importante como trabajarnos sobre esa parte que se va perdiendo. La fotografía análoga es una parte muy importante en la formación.
Y como bien lo dices, ¿no? Sí se debería de retomar. Qué bueno que lo estén retomando ya en la escuela de pintura. A final de cuentas, oye, es como el primer paso que te adentra la fotografía. No debería de perderse, dijeron por ahí las señoras, quiénes somos nosotros, ¿verdad? Pero sí tocas hace rato también tocaste un tema muy interesante que decía, somos un grupo como de 30. Muchas personas de pronto tienden a pensar que el nicho de la cultura aquí en Durango está como muy limitado. En este caso, ¿cómo hacer para acercarse, por ejemplo, a su grupo? ¿Hay apertura? ¿No hay apertura? ¿Qué se necesita?
Mira, nosotros trabajamos, bueno, ahorita estamos un poquito, a raíz de la pandemia, como que tuvimos que reorganizarnos y todos la sufrimos, ¿no?
Sí.
Pero realmente
bueno,
nos
yo
pueden...
Bueno, yo la pasé bastante bien encerrada en mi casa.
Ah, sí, pero digo, económicamente no sí, te permitía hacer detalle, otras cosas, sí. Vaya. Pero, y bueno, también no podía salir tan fácil. Nos pueden seguir en vía redes sociales, uh-huh. En Facebook e Instagram, a Estenopeica Durango, la página. Y ahí nos pueden escribir y pueden darse cuenta de las actividades que tenemos. A veces tenemos talleres de fotografía estenopeica, uh-huh. y de camaritas, que es para todo el público. Nosotros siempre decimos que son para los niños, pero los papás son los que más se lo gozan.
Oye, los adultos somos los que más disfrutamos las cosas que se supone son para niños.
Sí, 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 ese taller me ha tocado que luego las señoras, ay no, mi niño tiene como 3 años o es como toda una pirinola y no para. Y no, bueno, yo la tomo. O sea, realmente ya lo quería tomar. O sea, no tiene nada de malo, es una técnica muy padre. Entonces, nos pueden seguir, te digo, por redes sociales, como Estenopeica Durango, y ahí vamos subiendo cuando tenemos talleres y actividades. Ahorita uh-huh. Yo tengo una beca por parte de...
Sí, qué bueno que tocas ese tema.
Y vamos a tener algunos talleres de fotografía estenopeica, nada más que, pues sí, bien listos, porque se llenan así bien súper... Haz de cuenta, prácticamente hemos tenido talleres que los publicamos y a los 5 minutos se llenan, o sea...
¿Y no dan sí. oportunidad de abrir otro taller para todos aquellos que no alcanzan, porque lo dejamos para el último, como todo en la vida?
Mira, te voy a ser bien sincera. Son talleres que son bastante costosos, uh-huh. Entonces, por lo general, nos han invitado a escuelas, a veces, de hecho, venimos aquí a la Escuela de Lenguas a dar un taller. Hay algunas instituciones que nos han invitado, obviamente ellos cubren los costos de los talleres. A escuelas primarias también hemos ido. Casi siempre los talleres son apoyados con algunas becas o con nuestro propio recurso. Uh-huh. Cobramos una pequeña cuota de recuperación, pero honestamente muchas veces se les hace caro. Entonces, casi cuando las damos es porque tenemos asegurado el material, uh-huh. o subsidiado por alguna manera. Entonces, sí, es así como, no, pues te subsidio uno, pero pues para tantas personas, ¿no? Entonces sí estamos como un poco limitados, porque a pesar de que es, no cobramos la chamba, o sea, eso sí lo hacemos por promoción, pero pues los materiales sí nos absorben, básicamente, nos limitan a que la cantidad
de personas
sí. Entonces casi siempre por eso nos vemos limitados. Y sí damos al año como 2-3 talleres que salen de nuestro bolsillo, eso. Nunca cobramos el trabajo, pero sí hay veces que damos los talleres gratuitos totalmente porque sale de nuestro bolsillo. O porque, por ejemplo, en este caso yo voy a dar 2 talleres, uno de fotografía, de camaritas, y otro especializado de película.
estenopeica con película, pero ya ahorita ya está saturado, ¿verdad? Ya están...
Ok, entonces ya no lo promocionamos.
No, pero... ¿Qué?
¿Qué otro proyecto traemos ya antes de despedirnos, Ilse?
El resultado del proyecto que es una exposición de fotografía estenopeica de cocinas, son dos series de talleres. Entonces, la idea de este proyecto es plasmar o hacer un registro de cómo usamos las cocinas actualmente. Antiguamente era el punto de encuentro para, bueno, en las casas, no sé si sea tu caso, pero en casa de mi abuelita era así como que, y bueno, y en casa de mi mamá también, está la sala, pero siempre termina uno en la cocina.
Lo he mencionado en muchas ocasiones, yo soy de un pueblo, entonces es la cocina, en realidad no hay como tal una sala, es cocina y ahí mismo se come, se cocina, se echa la plática. Mi papá nunca permitió la tele en la cocina porque decía que nos distraíamos, entonces pues sí, la cocina siempre
es que
en los pueblos al menos era como pues el alma de la casa, ya las habitaciones era pues ya cada quien se retiraba,
sí, como que
pero después, era el punto de reunión la cocina.
Sí, exactamente, o sea, realmente la cocina, y te digo, bueno, la casa de mi mamá que está aquí en Durango, yo lo he visto, llegan mis tíos y todo, y estamos en la sala, pero si alguien se va a la cocina, ahí vamos todos a la cocina y luego, bueno, pues vamos, ya vamos a hacer a comer y luego ya pues, te quedas a platicar y luego ya llegó la cena, entonces es así como que junto con pegado.
La sobremesa, ¿cómo
sí.
no?
Entonces, pero empecé a observar que también luego ya vemos muchos que vivimos solos o habemos muchos que tenemos que mamá ya trabaja también, entonces ya luego las horas de comida pues ya no son, ya cada quien come a la hora que llega.
Qué buen tema.
O por ejemplo, hay personas que nunca comen en su casa, porque me pasó que, oye, ¿me dejas tomar una foto en tu casa? Y porque ya lo arranqué, entonces era así como, oye, ¿me dejas tomar una foto? Es que nunca estoy. Y entonces le digo, pues exactamente por eso, o sea, déjame tomar una foto de tu cocina sola. Sí, o sea, de tu cocina sola. O por ejemplo, hay casos de gente que tiene, o sea, que vive solo y literalmente nomás tiene una parrillita y una mesita.
Una mesita para...
O sea, nomás para calentar el agua y se acabó, sí. Porque pues realmente nomás... Me dice, es que nomás hago el café, entonces como para qué tengo una cocina, porque cuando voy a comer en la casa pido algo para comer porque vengo barrido casado. Directo a comer. Entonces realmente te empiezas a fijar en las historias de cada quien, no tiene nada de malo, pero ya no es ese punto de encuentro como obligado que era antes la cocina, ¿no? O sea, como que suena feo, visto desde
una... Es la realidad, ¿no?
Pero ya. Así como que la mamá siempre no salía de la cocina o la abuelita no salía de la cocina, entonces todo el mundo llegaba ahí a saludarla y pues ya te quedabas ahí, ¿no? Entonces antes casi siempre la figura materna estaba ahí en la cocina.
Las cocinas eran muy amplias, de hecho, siempre era una mesa gigante.
Sí.
Las cazuelas gigantes y ahorita
en
es
casa de
sartén.
Mi abuelita había hasta dos
mesas.
Sí, porque
sí,
todas
aquí en Durango todavía me pasó también conocer familias con dos mesas, una para comer obviamente, la otra para preparar comida, no, tres mesas, y la otra que sacaban cuando hacían determinadas festividades que ya no llámese hacer pan, llámese hacer que ocupaban más espacio todavía.
Sí, entonces realmente de eso se trata el proyecto, como de registrar todas esas variantes que hay actualmente, porque ya la sociedad cambió, o sea, realmente ya hay situaciones, por ejemplo, a lo mejor en el campo que sigue siendo así, ¿no? Que la mamá sigue en casa y que todo es como más estable o más tradicional, por decirlo así, perdón la palabra, pero ya hay casos diferentes, ya hay gente que pues a lo mejor no tienes familia, pero tienes tus perritos y comes con ellos a un lado,
en la
¿verdad?
Cocina, sí, ajá. También, ¿cómo no?
Entonces, pues también hacen bola, ¿verdad? Pero, o sea, son todas esas variantes que hay actualmente y de eso se trata el proyecto, de plasmar todas esas variantes. O sea, yo realmente no es como que, no, pues actúa y pasa, no. O sea, tú me dejas hacer la foto, yo monto la cámara, ellos hacen uso de su cocina. Y son exposiciones más o menos tengo exposiciones de 30 a 2 horas. Entonces se deja la cámara expuesta y digo, se deja la cámara abierta y lo que pase durante ese tiempo. Entonces realmente se ve el movimiento, se registra por el ir y venir de la gente. O sea, no salen figuras porque todo el mundo así como, deja voy a peinarme y deja voy a... Yo relájate, o sea, ni vas a salir, o sea, ni te emociones, oye, no vas a salir. Entonces realmente es muy divertido porque...
es muy divertido y es un volado. Porque realmente...
Eso te iba a decir, pero no es muy desafiante eso, o sea, sí. Estar, es decir, dejas la cámara sí. y lo que salga.
Sí, y si te equivocaste, pues muchas gracias, ¿verdad? Porque pues ni modo que voy así, oye, ay, vengo de nuevo. Ah, sí, entonces, bueno, yo lo estoy tomando como un reto de no ir de intentar estar lo más segura posible, pero pues eso va en... Me decía Octavio, es tu, como tu experiencia que dice, pues sí, tienes que confiar en, no creas, me pongo bien nerviosa porque, estás yendo a invadir un espacio, ¿no?
Un espacio,
¿no?
Que no es fácil, ya de por sí pones la cámara enfrente de las personas y realmente la gente muchas veces, la mayor parte del tiempo más bien, se intimida, nos intimidamos, es decir, sentir la cámara a cierta distancia sí te da cierta seguridad, pero sí. Entre más cercana o entre más tiempo esté la cámara ahí, sí cuesta un poco.
No, pero sí se esmera cuando va uno a tomar la foto.
Sí, limpia, yo, no, pues, he sí, llegado. Yo también limpiaría mi cocina, si me dicen ya de pronto vamos a ir a, ok.
Sí, se han esmerado así de que pues la ropa bien arregladitos, bien peinaditos, y no, realmente pues no sale. O sea, el chiste es de la idea también de la fotografía, no es que sean tomas cortas, sino que sean largas para que se registre el movimiento. O sea, te digo, no es ni siquiera, porque me decían, ah, es que esa cocina está bonita. Sí, sí está bonita, pero ¿cómo se usa? O sea, yo quiero ver cómo la usas, cómo es, y que se note, pues, que alguien es soltero, que se note que alguien tiene familia, o que hay mucha gente, o que hay poca gente. Entonces, es muy padre cómo te sorprende la película. O sea, es cuando ya revelas, y te puedo decir, ya revelé el primer rollo, ya revelamos el primer rollo, y fue así como bien, mira, sí salió esto, ay, esto no salió.
Fechas. ¿Tienen fechas para exposición o todavía no las están manejando?
No, todavía estoy en proceso, pero aproximadamente como para mayo, más o menos, es para junio, que es antes de mayo, sí, como a principios de mayo más o menos tengo planeado exponer, pero estén muy pendientes, pues digo, estén muy pendientes de las redes sociales, porque vamos a estar exponiendo una vez al mes. Solo yo, sino parte del
el
equipo
colectivo,
de,
¿verdad?
Sí, así es, somos, como te decía, somos como 30, es que son, a veces somos más, a veces somos menos, miembros del grupo, y pues va a haber exposiciones durante todo el año. Entonces ahí vía redes sociales se pueden enterar de los cursos y talleres que vamos a tener, y así como de las exposiciones.
Perfecto. Oye, Ilse, pues se nos acabó el tiempo. Era media hora, al rato pido permiso para que nos extienda un poquito el tiempo. pero te agradezco muchísimo la presencia de los dos, obviamente. Luego, pues, nos aventamos otro programa, porque este tema de la cultura, de pronto, de cómo se percibe, porque te iba a decir qué tal van las exposiciones también, que es otro tema también a tratar dentro de la sociedad, no nada más creo que de aquí de Durango, ¿no? En general, de pronto el norte de México también es un poco menos propicio a este tema. Entonces, pues luego lo platicamos. Ahorita ya se nos acabó el tiempo. Agradezco muchísimo a los radioescuchas que están por ahí sintonizándonos. Les recuerdo los teléfonos, es 18-827-1214. Tenemos un WhatsApp para todos aquellos que no les gusta hablar por teléfono. Nos dejan un mensajito, 618-278-3176. Les recuerdo que estamos en redes sociales como Radio UGET 100.5. Ya tenemos Spotify para todos aquellos interesados. Y también tenemos la página de internet en www.radio.uget.mx para todos aquellos que están lejos, donde no llega la señal. Por ahí también estamos transmitiendo las 24 horas. Sin más, muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio y a todos por abrirnos las puertas de su hogar o de su trabajo por ahí.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en otro programa la próxima semana.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana.
De Generación
S. De Generaciones. 100.5 FM.